Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Nos estamos muriendo. Necesitamos comer. Necesitamos ayuda. Hay mucho ejército, hay muchos camiones. Empezar a venir a ayudarnos ya.
Aquí tienes. Esto es de nuevo. Esto es ropa interior. Bragas, calzoncillos de adulto, de niños, calcetines, toallita, cepillo de dientes, pasta de dientes, gel y champú.
Perfecto, muchísimas gracias.
Tuvimos que, entre 10 trabajadores que seríamos, no más.
Venimos diciendo desde que esta tragedia comenzó que está sacando lo mejor del ser humano, actos heroicos, personas arriesgando su vida para salvarla de los vecinos, familiares, la de desconocidos, ¿no? Historias como la de Sara, que por ejemplo se echó a Carmen, a su cuidadora de 87 años de edad, a la espalda para salvarla.
¿Cómo entran a robar, tío? ¿Eh? Eso no pasa nada.
¿Habéis pasado a pagar? ¿Habéis pasado?
No, yo no.
¡Ahora todo fuera!
Pero también ¡fuera! Saca lo peor de nosotros. Gente que solo piensa en sí misma. Al menos 50 personas han sido detenidas por saquear joyerías, por llevarse televisiones en sus cajas, teléfonos móviles. Son dos formas distintas de ver la vida, de actuar frente a ella. Margaret Mead, antropóloga estadounidense, señaló cuál era para ella la primera evidencia histórica de la civilización del hombre. Y no hablaba del descubrimiento del fuego. David Pastor Vico, conocido como Vico en los ambientes, es ensayista, divulgador, filósofo, al que admiro mucho por su mirada. David, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de la evolución humana?
Pues ver que somos seres empáticos, que desarrollamos esta empatía y que somos capaces de ser solidarios con el que lo está pasando mal. O sea, la aparición de un fémur fracturado, de un Homo sapiens, que bueno, una vez roto, se había conseguido curar. Eso significaba que había necesitado de toda la tribu. En el ambiente natural, un animal se rompe un fémur y es una condena de muerte inmediata. Sin embargo, si tiene una tribu que lo arropa, que lo cuida, que confía en que se va a poder curar y va a poder formar parte nuevamente del tejido social de esa tribu, entonces ese hecho es el que determinamos como el inicio de la civilización humana, nada más y nada menos.
En los últimos 300 años el ser humano ha tenido infancias similares hasta el año 2009.
Los últimos casi 300.000.
Eso, perdón. Sí, me he saltado los
300. Hasta el año 2009, exactamente, hasta el año 2009, quizás un poquito antes. Verás, durante 300.000 años sabemos que como animales, mamíferos que somos, necesitamos, cuando somos niños, jugar. Jugar, pero esto es muy interesante. El juego no es una cuestión cualitativa de lo bien que juegues, sino de cuánto juegues. Aquí sí importa el cuánto y no la calidad del juego. Significa que tenemos que jugar las máximas horas posibles con el máximo número de niños posible, en las mejores condiciones posibles, todo el tiempo que podamos. Sin embargo, a partir de finales del siglo XX empezó a cambiar el sistema social, político, económico. Empezamos a convertirnos, por alguna razón, en seres mucho más egoístas. Empezamos a escondernos en nuestras casas, empezamos a privar a los niños de juego. Y de repente, en el año 2009, apareció, por arte de Bill Locke, una tecnología fantástica, que es la de los teléfonos, smartphones y tabletas, de conectividad total a Internet, y vino precisamente a cubrir ese problema que teníamos, que no sabíamos qué hacer con los niños cuando no los tenemos horas eternas en los colegios y en actividades extraescolares. Les pusimos el teléfono en las manos, vimos que los colegios también les ponían los mismos dispositivos en las manos, con lo que nos legitimó el que nosotros los hiciéramos, y a partir de ese momento las cifras son un espanto y un horror. Sí. Han aumentado un 150% los casos de depresión, de ansiedad, y ahora mismo el suicidio infantil y juvenil es la primera causa de muerte en España en este sector.
Y no solo eso, sino que hay un dato que es, por primera vez en la historia hay estudios que señalan que nuestro cociente intelectual está bajando.
Y no está bajando poco. De hecho, a principios del siglo XX hasta finales, se dio el efecto Flynn. O sea, se estudió como todos los cocientes intelectuales a nivel mundial, generación tras generación, cada 15 años, llegaban a subir de 3 a 4 puntos. Pero precisamente en esta caída del juego infantil, de la socialización y la llegada de las nuevas tecnologías, en estas dos últimas generaciones hemos visto que hemos bajado a nivel mundial casi 7 puntos por generación. Significa que podríamos llegar a cifras de 14 puntos. A ver, lo pongo en contexto. En España la media es entre 85 y 95. Si tú entre 85 y 95 quitas 14, ya ves el problema que tenemos.
Claro. Estamos hablando con Vico. Vico es filósofo, tiene una mirada que admiro mucho y que es parte del tema que ahora mismo me obsesiona en la vida, que es cómo estamos adentrándonos en una, ya estábamos en una sociedad totalmente individualista, en la que pensamos más en nosotros que en el resto, ¿no? Y tragedias como las que estamos viviendo ahora mismo, pues hacen que este debate sea más interesante todavía. Hace unos meses estuvo Vico aquí, Pedro Piqueras, en el programa, y al final de las entrevistas siempre pido que contestéis a una pregunta que deja la anterior y que dejéis una para el siguiente, que te tocará a ti luego.
Muy bien.
Y creo que su respuesta a la pregunta que le tocó señala bien el origen de esta cultura individualista.
¿Cuál es la última droga que has tomado?
Pues la última, os voy a decir una cosa, la última droga que he tomado es esto, el smartphone. Creo que esto es una droga. Creo que es una droga. Estamos demasiado pendientes del smartphone. Yo nunca he tomado drogas, ¿no? O sea, vino alguna vez o alcohol, pero esto del smartphone, hace poco estuve en un sitio donde trataban a chicos que estaban siendo adictos del smartphone, de las pantallas, esto que se llama pantallismo. Oye, he conocido intentos de suicidio, he conocido autoagresiones por esto del smartphone. Creo que estamos demasiado pendientes del smartphone.
Y es verdad. Y es que no le falta razón a Pedro. Y es que incluso las propias redes sociales que habitan en este ecosistema de los smartphones, como TikTok, llega a decirte incluso cuántos vídeos y cuánto tiempo tienes que ver como mínimo para convertirte adicto. Así tal cual, lo saben, lo tienen perfectamente estudiado y esto no me lo estoy inventando. Acérquense a los libros, lean a Harold Lanier, por ejemplo, que fue uno de los fundadores de la web 3.0, uno de los grandes padres de Silicon Valley, y te lo va a decir, te lo va a explicar cómo estos servicios que solo se pueden consumir desde los dispositivos como los teléfonos, las tabletas o los ordenadores portátiles, están hechos precisamente para engancharte, para generarte una adicción inmediata, una sensación falaz de gusto, de placer, hacer, de creer que tú eres el que domina la máquina, cuando en el fondo la máquina no es más que un algoritmo hecho para que te deleites con tus propios gustos. A esto le llamamos la cámara de eco en comunicación, claro.
Y que convierte la vida en una competición constante. Yo, Vico, pienso en chavales que tienen como referencia solo lo que se ve en las redes sociales, que enseñas lo mejor, que están los más guapos, los más ricos, los más fuertes, y eso no es la vida real. Y intentas satisfacer esos deseos con... no lo sé.
Mira, de hecho, hay un fenómeno que lo pone encima de la mesa mi amigo José Carlos Ruiz, ¿no? El gran filósofo cordobés actual, joven como yo. Así es que yo con 48 años ya puedo seguir diciendo que soy joven. Y él explica cómo básicamente en las nuevas generaciones hay una virtualización de la realidad. O sea, los jóvenes quieren parecerse cada vez más al avatar que tienen en sus redes sociales.
Eso es tremendo.
Y hay que recordar una cosa, a ver, es que las palabras son maravillosas cuando conocemos su significado. Virtual significa aquello que parece lo que no es, una simulación. Ese es el mundo virtual. A ver, ¿quién narices quiere 5.000 amigos virtuales? ¿Quién quiere un amigo que parece lo que no es, que es una simulación? Yo quiero un amigo de verdad, yo quiero un amigo a quien poderle dar un abrazo, con quien poder reírme, con quien ir a mear juntos, perdone. Yo quiero un amigo de verdad, no quiero una simulación de amigos, y por supuesto no quiero que mi vida sea una simulación, una proyección de lo que yo quiero. Mira, había una cantante de reggaetón de este género que algún día desaparecerá y todos seremos felices, que decía que ella, gracias a los filtros de Instagram, hacía modificaciones en su foto y se lo llevaba a su cirujano. Lo peor es que lo dijo en público, y lo peor es que tiene una imitación inmediata, ese aspiracionismo a ser eso, creer que eso es la fama, creer aún peor que eso es la felicidad. La felicidad no es eso.
Tienes dos hijas de 5 años.
Tengo mellizas maravillosas de 5 años, sí señor.
¿Le das el teléfono?
Claro que no. Está absolutamente prohibido en casa. Teléfono, tablets, está todo prohibido. Y el uso de la televisión es en los horarios que nosotros queremos y además acompañándolos y viéndolos con ellos. Uh-huh. Verás, te voy a decir algo para que tengas un poco de esperanza. Un poco de esperanza. Yo tengo la suerte de que vivo en un pueblo maravilloso, vivo en Utrera.
Maravilloso.
Un pueblo magnífico. Desde aquí un saludo a todos mis vecinos. El colegio de mis hijas, el colegio Coca de la Piñera, está a 150 metros de la puerta de mi casa. Las llevo andando. Por tanto, cuando salen del colegio, juegan en el parque de juegos con los mismos niños con los que están en el colegio. O sea, yo no hago más que predicar con el ejemplo. Y ya el director del colegio, Chechu, me dijo, Vico, te vamos a pedir un favor. Escucha, porque esto te va a encantar. Y por favor, tomen nota, directores de todos los colegios. Me dijo, Vico, vamos a organizar una conferencia con padres de alumnos cuando tú puedas, cuando te lo permita tu agenda y que no nos cobres, claro. Yo digo, no hay ningún problema. A ver, aquí estudian mis hijas, tengo un interés fundamental, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Tú vienes a dar la conferencia, pero los profesores hemos decidido sacar 2 horas de nuestro tiempo libre, de nuestro tiempo de ocio, para cuidar a los hijos de los padres que están convocados, para que no pongan como excusa que no pueden ir a escucharte porque tienen que cuidar de sus hijos. Nosotros los profesores nos vamos a hacer cargo de eso, de esos niños, para que tú puedas hablar con los padres, y yo, por supuesto, ya estoy preparando el martillo y el bate de béisbol, ¿no?
Qué bueno. Estamos hablando con Vico, con David Pastor, es filósofo, el más leído en México, en Latinoamérica. Y
es muy fuerte, ¿verdad?
Ya en libros estamos hablando de lo que es nuestro vehículo vital, porque ya nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, yo ya le he contado que a través de su mirada he encontrado, pues quizás el gran problema que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Que es ese individualismo que tapa la el colectivismo, la ayuda, y esto que vemos reflejado ahora en la tragedia, ¿no? Yo tuve una charla en este espacio acerca de todo este individualismo y estas redes sociales, y el corto plazo hace que tú te veas enganchados a mensajes cortos, ¿no? Y que no quieras indagar, o que no te apetezca meterte 2 horas a leerte un libro. Estuve con Javier Santaolalla hace un tiempo aquí, físico, y él aceptó asistir a un debate con 2 terraplanistas... Pues simplemente para fomentar el pensamiento crítico, para que la gente viese que está bien, aunque sea escucharles, pues para poder desmontarlo, ¿no? Y que hay forma de desmontarlo. Tú estuviste en la Universidad de México, en una de tus conferencias, y hiciste una pregunta que quiero que escuches.
¿Quién de esta sala tiene la certeza, que levante la mano, quien tenga la certeza de que en 1969 el hombre llegó a la Luna? Que levante la mano. Nadie, ¿eh? Qué chingones soy todos. Nadie tiene la certeza, ¿no? ¿Cómo voy a tener la certeza?
Es que me parece paradójico que en el momento en el que más herramientas tenemos para informarnos en la historia, siga habiendo conspiranoicos y grandes conspiraciones.
Claro, porque lo que no hay es pensamiento crítico. Te lo voy a intentar explicar rápido para que la gente lo entienda. ¿Qué es el pensamiento crítico? Vamos a definirlo, que si no, no podemos enterarnos. El pensamiento crítico es una herramienta de la razón, que no porque nazcamos con la capacidad de pensar, pensamos bien. Esto hay que entrenarlo. Y la forma de entrenarlo es, primero, jugando, conociendo a otras personas, relacionándonos con ellas, entendiendo el entorno en el que vivimos. El pensamiento crítico es poner en juego mi razón, el cómo yo interpreto el mundo, entendiendo muy bien mis circunstancias personales, poner esto en juego con cómo interpretan el mundo los demás, pero también entendiendo sus circunstancias. Esto no significa que aceptemos libremente el razonamiento de uno o de otro, no. Significa que lo pongamos en contexto y entonces seamos capaces de equiparar. Tenemos toda la información posible. Estos jóvenes, esto fue la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo era profesor, durante 10 años estuve allí dando clases. Estos son 3.500 chicos, este vídeo está en internet, son 3.500, no es uno o dos, son 3.500
universitarios,
pero de la mejor universidad. 3.500. Todos sabían el resto de preguntas que les hice. Yo les preguntaba, oye, ¿quién fue el primer astronauta, el cosmonauta? No, Yuri Gagarin. ¿Cómo se llamó la perrita? Laika. El primer satélite, el Sputnik. ¿Quién pisó a Luna? Astron. Pero después no eran capaces de hacer la correlación de ideas. O sea, no eran capaces de estructurar ese pensamiento crítico para llegar a la conclusión. Y la conclusión es tan estúpida, es tan fácil, es tan lógico pensar que ¿cómo iba a permitir la Unión Soviética una mentira de este calibre cuando se estaban jugando la hegemonía mundial y había espías rusos en Cabo Cañaveral y había espías norteamericanos en Baikonur, en la ciudad, en el cosmódromo de Baikonur? Esto era imposible. Pero aunque tengan el conocimiento, ya no son capaces de unirlo. Porque el no estar con los demás, el no conocer, el no confiar, que es fundamental este concepto en mi filosofía, en el otro, hace que al final nos convirtamos en pequeñas burbujas, en pequeñas cápsulas, decía Leibniz, mónadas, o sea, algo pequeñito, redondito, y que no es capaz de transpirar y que no le llega información. Y entonces somos muy manipulables.
De hecho, solo el 30% de los españoles cree que puede confiar en la mayoría de gente. ¿Tú conoces a tus vecinos?
Yo conozco a mis vecinos. De hecho, mis hijas están entrando en casa de mis vecinos y, atento, los hijos de mis vecinos están entrando en mi casa, como hemos hecho los últimos 300.000 años. Porque qué estupidez es esta de que ahora desconfiemos sistemáticamente de los vecinos. ¿Dónde está la presunción de inocencia con nuestros propios vecinos, con nuestros iguales? Oye, que si vivimos todos en el mismo barrio es porque más o menos todos tenemos lo mismo. Sí. Y nuestros problemas son los mismos. ¿Y cómo es posible que ahora digamos que no? Fíjate, Alberto, el 30% de los españoles desconfía de los demás, pero confía en los demás, o sea, el 70% desconfía. Y hemos llegado a una conclusión, hemos descubierto que confianza y responsabilidad son dos palabras fundamentales que son coadyuvantes. Si no hay confianza, no hay responsabilidad. Y resulta que si no hay confianza, entonces no es que tengamos un 70% de población desconfiada, tenemos un 70% de población irresponsable. ¿Te imaginas el daño que hace en situaciones de contingencia como la que estamos viviendo ahora mismo en Levante?
Es tremendo. Le pido dos cosas a mis invitados. Me quedaba contigo hablando hasta las 12, lo que pasa es que tienes que coger un ave.
Es cierto, es cierto.
Hemos pegado un atraco espectacular.
Pero bueno, lo dejamos, lo apuntamos aquí en la barra de hielo y así ya tenemos una excusa para volver, ¿no?
Exacto, perfecto. Volverá seguro. Pero bueno, al final de las entrevistas ya te he dicho lo que hago, le pido a los invitados que dejen una pregunta y que contesten a la que dejó la anterior. En tu caso, la última en pasar aquí fue Alicia González. Alicia tiene Tourette. A mí me gusta mucho traer a gente con realidades distintas para poder comprenderlas, ¿no? Y para poder normalizarlas. Porque una cosa es lo común y otra cosa es lo normal.
Claro.
Y te dejo esta pregunta.
¿Sabes lo que es el síndrome de Tourette?
Pues hasta donde sé, pues es un problema, una especie de afasia en el lenguaje, en el que constantemente, bueno, hay lo que dirían los filósofos psicoanalistas, la aparición del subconsciente, o sea, o insultos, palabras fuera de contexto, que impiden. La verdad, no tengo muy claro qué es, pero lo mejor es que tú me lo expliques y lo sabes mejor que yo, que de eso trata la filosofía, el reconocer nuestras propias limitaciones.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
La pregunta es, ¿conoces el nombre de los hijos de tus vecinos y sabes a qué se dedican laboralmente tus vecinos?
Ya para terminar, pensamos que el éxito solo lo vamos a alcanzar a través del esfuerzo, del tesón, pero pocas veces pensamos en lo tangible que es la empatía, el amor, la bondad, que cuando más necesaria es en momentos como este, ¿no? ¿Para ti qué es el éxito?
El éxito tiene una etimología muy clara. Éxito no es más que salir de un estado a otro. No tiene nada más. Todas las connotaciones que le estamos dando son connotaciones del mundo mercantilista, del mundo de lo monetario, de lo práctico, de lo inmediato. No, no. Exit es una palabra latina que lo podemos encontrar en las estaciones de metro donde se pone salida. No es nada más que eso. De hecho, el momento de la muerte del ser humano es el exitus, la salida de un estado a otro. Nada más. Todo lo demás son, perdónenme, es agarrárselo con papel de fumar, es vivir en esa era de idiotas en la que nos encontramos ahora mismo, en la que yo he plasmado en mi libro, y realmente yo no pretendo vivir con éxito. Yo quiero ser y soy feliz. Esto es muy diferente. Y esto es algo que la filosofía trabaja desde hace, 2.500 años. Esto no es de Paulo Coelho, ¿eh? Esto no es de Mr. Wonderful. Esto tiene 2.500 años. La filosofía, la felicidad es un modo de vivir, un modo de interpretar la vida y se convierte en el fin mismo de la vida, en la teleología vital. Seamos felices, por favor.
¿Cuánta gente hay buscando ese exit ahora mismo en la Comunidad Valenciana? ¿Cuánta gente hay buscando una salida? ¿Cómo pueden esa gente volver a ser felices?
La única forma para volver a ser felices es volver a unirse. A ver, te voy a explicar una cosa maravillosa que creo que todavía no se ha dicho. Cuando hablamos de solidaridad se nos olvida la etimología de las palabras, que eso es una cosa fabulosa. Solidaridad viene de solidus, de sólido, de impenetrable, de algo unido entre sí por sus partes, de algo inquebrantable. Esa es la solidaridad. Eso es lo que tenemos que ser como sociedad, impenetrables, inquebrantables, que no significa que seamos impermeables. Tenemos que ser permeables y dar cabida a los que quieran jugar el mismo juego que nosotros. Y una vez que estemos jugando ese juego, seamos entonces solidarios.
Vico, déjame recomendarle a la gente de tu libro, Era de Idiotas.
Por favor.
Es una maravilla y déjame invitarte de nuevo en cuanto puedas.
Pues yo estoy encantadísimo, vivo en Utrera y tenemos COPE Utrera. Así que si me dice que ven, yo lo dejo todo y ando unos metros y entramos en antena.
Digo un abrazo, gracias.
Gracias a ti.
Improvisamos con los vecinos, mis hijos, improvisamos.